Radio Nacional Argentina presenta Soltando Pájaros, Atilio Bleta.
¿Qué tal? Muy buenas noches, esto es Soltando Pájaros, un programa que trae la historia al presente. Su conductor Atilio Bleta en instantes con nosotros, pero antes, para recordar a los oyentes que pueden comunicarse con nosotros a través de la radio pública, del teléfono de la radio pública, contestador telefónico 0810-222-0870, 0810-222-0870, también a través del WhatsApp de la radio pública 11-6584-0870, 11-6584-0870, el correo electrónico de nuestro programa es soltandopájaros@hotmail.com. El Facebook, Atilio Bleta Soltando Pájaros, así nos encuentran en esa red social. Atilio, buenas noches.
¿Cómo estás, Diego? Diego Ruiz Díaz, nuestro productor. Saludo al operador Mariano Maximino y también al encargado del control central, Marcelo Díaz. Y del otro lado del teléfono, pandemia mediante ya desde hace bastante tiempo, a la profesora, una querida amiga, Hilda Sábato. ¿Cómo estás, Hilda?
Buenas noches, Atilio. Bien, muy bien.
Un gusto. Hilda Sábato ha escrito su último libro, que está todavía calentito, salió hace unos pocos días, Repúblicas del Nuevo Mundo, el experimento político latinoamericano del siglo XIX. Esto está editado por Taurus. Este libro primero estuvo publicado en lengua inglesa en los Estados Unidos, Hilda.
Sí, lo publiqué hace un par de años en Princeton University Press, una editorial de la universitaria norteamericana.
El experimento republicano, esto vos estás hablando de las repúblicas del Nuevo Mundo, esto quiere decir desde, si estamos hablando de Latinoamérica, desde México para abajo.
Así es.
¿Qué es este experimento? ¿Qué significa? Digamos, tenemos un proceso de ruptura allá en la época de Napoleón y más o menos en el tiempo, después del 20, de 1820, un poquito más, tenemos repúblicas en todo el continente hispanoamericano, salvo Brasil, digamos, que está ligado a Portugal. ¿Por qué? ¿Cómo explicas esto? Que lo haces en tu libro Repúblicas del Nuevo Mundo, Hilda.
Bueno, justamente lo que el título quiere llamar la atención es a un hecho que nosotros tomamos como natural, digamos, que cuando se rompieron los vínculos con España, cuando el imperio cayó, cuando estas regiones se independizaron de la monarquía española, se encaminaron por una senda republicana, ¿no? Y cuando lo estudiamos en el colegio, bueno, lo que nos enseñan es hubo una guerra y estos pueblos se levantaron y pidieron reclamaron la soberanía del pueblo, esto es retomar o tomar en sus manos el poder, el gobierno, la construcción de autoridad, etcétera. Pero lo que nunca, porque en general pasa como desapercibido, como si fuera un fenómeno que se autoexplica, es la cuestión esta de que caída la monarquía, roto los vínculos coloniales, la independencia inmediatamente lleva, muy rápidamente lleva, no solo a la adopción de la soberanía popular como base de las nuevas comunidades políticas que se rehicieron después de romper los vínculos con España, sino que ese camino, se eligió el camino de la república, es decir, de formas republicanas de gobierno, fundadas precisamente sobre el principio de la soberanía popular. ¿Por qué digo que esto, por un lado nos parece natural y por el otro en realidad no tiene nada de natural? Porque en ese momento la República tenía muy mala prensa. en el mundo de los de 1810, 1820, Europa toda estaba fuertemente inclinada hacia formas monárquicas, tanto las monarquías absolutas como era España en su momento, o la monarquía constitucional como era la monarquía inglesa. En realidad, la república era una anomalía en el mundo. El único espacio que había, que se mantenía republicano después de las revoluciones del fin del siglo XVIII era Estados Unidos. Entonces, que todo el territorio hispanoamericano, más temprano que tarde, a pocos años después de las revoluciones de independencia, adopte la senda de la república, es algo que hay que explicar de alguna manera, es algo que hay que pensar por qué ocurrió así, y este fue un paso absolutamente original por
parte
de la
República. Hay una cosa que te quiero preguntar, Hilda. Hay una cosa que te quiero preguntar, porque vos estás llamando la atención y decís, esto pasó acá, y en Europa había monarquías absolutas, y si ponemos el ejemplo, no para que explique nada, pero por lo menos que quede para como testimonio, hasta la Segunda Guerra Mundial, el emperador japonés era considerado una suerte de Dios en la Tierra. Es decir, que había otra justificación del poder, de origen divino, que me parece que bueno que vos lo expliques este asunto.
Claro, y sobre todo si pensamos en España, ¿no? Y el imperio español estaba construido sobre una noción de poder que provenía de Dios, trascendente, que no provenía de los hombres, sino que provenía de una instancia por fuera de la propia sociedad y estaba encarnado en el monarca, en el rey. La revolución, lo que nosotros llamamos Revolución de Mayo, pero que es una revolución que se reproduce en distintos espacios de lo que hoy es Latinoamérica, implicó cambiar completamente la idea sobre cuáles son las bases sobre las que se organiza una sociedad y cuáles son las bases a través de las cuales sobre las cuales esta sociedad construye instancias de poder, es decir, gobierno, autoridad. ¿De dónde sale eso? No de un mandato divino, como era hasta ese momento, sino de la propia factura, de las propias decisiones de los habitantes de esos espacios, ¿no? Ese es un cambio radical en la concepción del poder, que por supuesto tuvo algunos antecedentes en otros lugares, ya digo, las monarquías constitucionales y la República, bueno, la República en su momento en Francia, pero cae muy rápidamente.
Muy rápidamente. El antecedente más importante es el que está vigente desde antes, que es, con sus limitaciones, con los problemas que tiene, Estados Unidos, que está desde fines del siglo XVIII hasta ahora, ¿no? República.
Claro, y Estados Unidos fue una experiencia fascinante en ese sentido, porque ellos también rompieron sus lazos con Inglaterra, y en lugar de construir una monarquía constitucional como era la inglesa, se orientaron a la república, que era una aventura política, si se quiere, para una comunidad política compleja, porque estaba formada por distintas unidades, ¿no? Lo que ahora se llaman estados, nosotros las llamamos provincias, pero en ese momento eran como pequeñas repúblicas que armaron los Estados Unidos, ¿no? Pero era una experiencia y ellos innovaron en muchas cosas. Bueno, Hispanoamérica fue el segundo espacio enorme, además, que en toda su geografía se orientó en esa dirección, no sin conflicto, o sea, esto no es una cosa que de un día para el otro decidieron, ay, qué linda es la república, sino que había muchísimas diferencias y discusiones acerca de qué forma de gobierno dar, y siempre sobre la base de la soberanía popular, y la opción por la república fue muy arriesgada en ese momento.
Además había, Hilda, otras opiniones, sí. Y en el medio, una guerra, porque España no se quedó de brazos cruzados, dio pelea para defender lo que consideraba su propio territorio, eran
colonias. Bueno, además, eso es muy interesante, porque además no era solo España, o sea, no es solamente que la metrópoli, España, decide resistir los intentos de independencia, sino que toda América estaba atravesada por el conflicto, porque dentro de las sociedades hispanoamericanas, había muchísimos sectores que querían seguir vinculados a
claro.
Eran españoles de origen o lo que se llamaba entonces españoles americanos, que eran ya nacidos en América, pero que tenían lealtades con España, incluso dentro de las poblaciones nativas, dentro de las poblaciones que hoy diríamos de origen nativo, indígenas, había sectores que estaban a favor de España.
Porque Hilda, España, el ejemplo, sin meternos en eso, el ejemplo son generales que pelean contra ejércitos de lo que después va a ser la Argentina, que son nacidos en el Alto Perú o en el Perú, por ejemplo.
Por supuesto, sí, y viceversa, ¿no? O sea, toda la...
Claro.
Era, y muchos, y varios de los importantes generales que peleaban por España habían nacido en América, ¿no? O sea que la división era quienes querían continuar vinculados a España en alguna forma de arreglo monárquico, y los que querían otra cosa, ¿no?
Hilda.
Al final triunfaron los que querían otra cosa.
Claro. Entre los que querían otra cosa, hay una suerte de dos pinzas, no vas a explicar esto vos porque el tema es otro. Estamos conversando con Hilda Sábato y su último libro. ¿Cuántos libros tenés? ¿Te acordás, Hilda?
No sé cuántos.
Pero son muchos.
República... Tampoco infinitos, ¿eh? No produzco un libro por año. Para nada. No. Cada uno lleva bastante trabajo.
Repúblicas del Nuevo Mundo, el experimento político latinoamericano del siglo XIX, esto está editado por Taurus. Y ahora vamos a escuchar, yo hablaba de pinzas, es cierto que cae, pero enseguida después vuelven a reconquistar, hay dos lugares, dos regiones que son claves para el triunfo de la causa americana, por llamarlo de alguna manera, que son Venezuela y el Río de la Plata.
Así es.
Vamos a escuchar a una venezolana que canta muy lindo, que se llama Cecilia Todd, y que canta un tema precioso que se llama Bendita la Flor Morena. ¿Estás, Mariano?
¿Quién la encontró en la montaña de amor? Siempre tuvo noche buena. Tuvo suerte, tuvo amor, es mi bien.
Bendita la flor morena,
que la busca el que la quiera tener.
Bendita la flor morena,
el pájaro la protege, mi amor. Le monta guardia la abeja y pinta su aroma en el aire, mi bien.
Bendita la flor morena,
que la busca el que la quiera.
del barrio del Caballito. Mi inquietud y pregunta es la siguiente. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo fracasar la idea del doctor Manuel Belgrano acerca de una monarquía constitucional para estas tierras, para lo que hoy es nuestra república? Gracias y como siempre se vislumbra un muy buen programa.
Muchas gracias a los oyentes que se comunican aquí a la Radio Pública, Radio Nacional. Recordamos y reiteramos la línea de oyentes, solamente 30 segundos para dejar un mensaje de voz, 0810-222-0870. El WhatsApp de la radio es 11-658-40870. Nuestro correo electrónico, soltandopájaros@hotmail.com. Y Ángel de Palermo nos escribió al WhatsApp, dice, ¿dónde se inspiraron los norteamericanos si todavía faltaba mucho para la Revolución Francesa y su madre patria era una monarquía? Obviamente se refiere a Inglaterra. Ángel de Palermo. Atilio e Hilda, ¿no?
Está. Yo tengo un mensaje, Hilda. Fortunato Malimachi te está mandando saludos.
Ah. Gracias.
Hay ahí una pregunta que no fue ni el único en el Río de la Plata, y además hubo otros proyectos frustrados de monarquía. Pero ¿qué fue eso de resumirlo?
Muy brevemente, porque sí. En realidad, como dije antes, no fue una cosa inmediata, y hubo una gran discusión en todos lados, en todo el territorio hispanoamericano. De hecho, México tuvo un intento de monarquía en ese mismo momento y fracasó, ¿no?
Un añito y pico nomás, ¿no?
En el año 21, ¿no? El imperio de Iturbide. Pero sí. El asunto es así, hay muchas explicaciones de por qué las monarquías no triunfaron, pero mi reacción sería, y conectaba con la segunda pregunta sobre Estados Unidos, precisamente estos países, estas regiones no eran países todavía, tanto el Norteamérica como Sudamérica, se estaban rebelando contra una monarquía. Entonces la monarquía tenía connotaciones conservadoras, de dominio, y aquellos que buscaban, y la primera generación de revolucionarios, tanto aquí como allá, tuvo, proyectos de tipo más bien radical, en el sentido de cortar con la dominación, tanto la dominación externa como la sensación de tener una monarquía que implicaba, por definición, diferencias muy grandes en el interior del cuerpo político y que de alguna manera violaban el principio de igualdad sobre los cuales muchas de estas sociedades se fundaron. Que después las cosas pasaron de otra manera es otra historia, pero en el origen esas generaciones fueron muy fuertemente republicanas y, por supuesto, hubo proyectos monárquicos. San Martín también prefería una monarquía.
Claro.
Y preferían una monarquía quizás porque pensaban que una monarquía primero iba a tener menos reacción de los europeos. Era un momento en que los europeos estaban fuertemente a favor de la monarquía y ellos, digamos, tenían algunos de los militares, de los cuadros revolucionarios tenían dudas sobre cómo iba a ser la reacción de Europa, pero también por razones internas, en el sentido de que una monarquía iba a permitir doblegar, digamos, las rebeliones que estaban surgiendo por todos lados, ¿no? Es decir, el ímpetu desde abajo, si se quiere, o desde abajo no digo en el sentido popular, sino desde las regiones, desde las localidades, desde los grupos políticos existentes, y que una monarquía, pensaban, podía disciplinar el proceso. Bueno, no lo pudo. América estaba en armas y eso llevó a que el triunfo político fuera de los que pregaban por la república, ¿no?
Si hablamos de república, ¿qué queremos decir cuando hablamos de república? En el caso de Hispanoamérica, ¿qué fue lo que ocurrió? Tenemos lo que vos haces una suerte de resumen. No vamos a entrar a hacer teoría política ni mucho menos, pero está legitimado la república basada en el principio de la soberanía popular. ¿Qué es eso?
Bueno, el principio que es lo que radicalmente reforma la, la vida política en el mundo occidental, por lo menos en esa época, es lo que decíamos antes, pasar del origen divino del poder a un origen humano. Y a la noción de que las sociedades, las comunidades políticas que se forman son resultado de la voluntad de los hombres, no de una voluntad externa, y que esos hombres son a su vez los que deben decidir cómo se gobiernan, quién gobierna y de qué manera se organiza el poder. Esta es la base, es decir, el poder está en el pueblo y el pueblo mismo, pueblo entendido en general, en términos genéricos, el pueblo es el que decide cómo se organiza, cómo se gobierna, cómo se crea la autoridad. Ese es el principio de soberanía popular. Claro, eso es una noción bastante abstracta, bastante general.
Claro.
¿Cómo se pasa de eso a la práctica? ¿Cómo ejerce el pueblo la soberanía? Y este es lo que abre, a partir del momento en que se decide por la soberanía popular y por la república, un proceso larguísimo donde van ensayándose, por eso la idea de experimento republicano, se van ensayando distintas formas de concebir el pueblo, quién es el pueblo y cómo hace el pueblo para gobernarse. Y ahí el paso clave es cuando se van definiendo estos territorios en función también de cosas que habían estado discutiéndose ya desde el siglo XVIII, se van definiendo por lo que se llama una república de tipo representativo. Porque una república podía ser una república como las repúblicas antiguas, como Roma, como Atenas, donde había formas de intervención directa de lo que se llamaba entonces el demos en la vida política.
Claro, es decir que lo que vos querés, yo estoy apurado porque quiero poner una música como que está en las constituciones, en la nuestra desde mediados de siglo, pero hay otras más o menos del siglo XIX, digo. Sí. El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes.
Claro.
Esta es la idea.
Hay una que es un concepto clave, porque bueno, el pueblo es el depositario de la soberanía, pero no ejerce directamente la soberanía, sino que la delega, si se quiere.
Claro.
La transmite. ¿Y cómo la transmite? La transmite a algunas personas que van a ejercer el poder en su nombre. Y ahí se genera toda la vida política del 19, que después podemos hablar cómo se...
Enseguidita seguimos.
Muy bien.
Vamos a escuchar a un peruano que se ocupa de lo que sucede en los ingenios, las haciendas azucareras en el Perú, no solo en la época de la esclavitud. Estamos hablando de Nicomedes Santa Cruz y el tema es Pan Alivio. Vamos, Mariano.
Mojino, sudando de sol a sol, cantaba mi aliento tibio bajo el ronzal del patrón. Si fumo, pa' dentro me como el humo. Si aguanto, pa' adentro me trago el llanto. Si vivo, pa' adentro busco motivo. Si muero, pa' adentro morir me quiero. Solo es pa' afuera que canto, cantando mi pena alivio. Hoy no es España quien manda, pero sufrimos igual. Sutil segregacionismo, sordo racismo, discriminación racial. Si estudio, la clase me da repudio. Si como, el maitre me escupe el lomo. Si grito, me dice negro maldito. Si callo, me arrean como a caballo. Por eso canto mi canto, cantando mi pena alivio. Malivio, mi pena alivio. Pan alivio pa' mi pena alivio. Malivio, zambe, 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 zambe.
Próximo programa. Cuentos de medianoche. Quique Pessoa.
De chico, supe que no era hijo biológico de quienes me criaron. Durante años no hice nada con eso. Ya de grande, Vanina, mi compañera, me dijo que podía ser hijo de desaparecidos. Pero algo me frenaba. La culpa, el miedo. Luego nacieron mis hijas. Y pensé que no podía dejarles algo como esto sin resolver. Y me animé a dar el paso.
Anímate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad o sabes de alguien que puede ser hija o hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo o con sus redes en las provincias. 11 15 40 31 0920.
Llegó Correo Compras, la nueva plataforma de compras online de Correo Argentino. Compra como nunca, recibí como siempre.
Juana Pimienta.
Para acompañar tus momentos de insomnio, para estar con vos, que te vas a dormir de madrugada porque a la noche andás con más energía y la elegís como yo la elijo. Para acompañarte mientras trabajás o lees o soñás, despierta.
Liliana Daunes, lunes a viernes, de 2 a 3. Nacional, la radio pública.
Soltando pájaros. Con Atilio Bleta por la radio pública.
Buenas noches, Soltando pájaros. Habla Jorge de La Plata. La pregunta para la profesora Isla Sábato. Es conocido, por ejemplo, que algunos estaban a favor de la monarquía, como Belgrano, ¿no? ¿Quiénes eran los que impulsaban la República y en dónde estaban inspirados? ¿En Francia, Inglaterra? ¿Cuál era su modelo?
Hola, Soltando Pájaro. Los escucho desde hace años por Radio Nacional, la radio pública. La excelencia de los entrevistados, como la profesora Hilda Sábato, y los distintos temas, siempre son tratados con excelencia y son muy interesantes. Lo mismo opino de la profesora. Felicitaciones al conductor Atilio Bleta, sigan así. Desde Turdera,
Hubo WhatsApp de Café Viejo. Qué error gravísimo fue convertirla a esta, lo que hoy es la Cava, en la sede de una gobernación. Hemos vuelto al virreinato del Río de la Plata. Yo no sé si al frente está Cornelio Saavedra o Larreta, o si está el virrey Mauricio Bormacri o Cisnero. Qué vergüenza entregarle al portañón.
Muchas gracias a los oyentes. Recordamos que solamente son 30 segundos para dejar el mensaje de voz al 0800-222-0870. Es justamente la línea telefónica de Radio Nacional, la radio pública, y el WhatsApp 11-6584-0870. Justamente al WhatsApp me llegó un mensaje a Tilio de Rosa, de Escalada. Dice, en lo que se llama pueblo, ¿a quién se refiere? ¿Quiénes son los que elige y quiénes los representantes? La pregunta, obviamente, es de Rosa de Escalada. Y por otro lado, también tenemos aquí un mensaje de Dora de Almagro. Dice, hubo mucho Rousseau y poco Hobbes en las repúblicas de Latinoamérica. Dice Dora de Almagro. Y recordamos que estamos con Hilda Sábato, la nombraron ahí los oyentes, obviamente que prestaron atención, hablando de su nuevo libro, Repúblicas del Nuevo Mundo, el experimento político latinoamericano del siglo XIX, editó Taurus. Atilio.
Sí, hay alguna pregunta, la de Jorge, que en alguna medida vos ya la contestaste, pero este asunto de qué es el pueblo y eso, sería bueno que vos reflexionaras sobre eso.
Bueno, justamente el problema, una vez que digamos se orienta todo este proceso hacia una revolución política radical que lleva a las repúblicas y lleva a la república representativa como un mecanismo práctico para hacer efectiva la soberanía popular, bueno, como dije antes, se abre toda una panoplia de opciones, ¿no es cierto? ¿Quién es el pueblo? ¿Quiénes son los que pueden votar? ¿Qué quiere decir la representación? ¿Cómo se ejerce la relación entre representantes y representados? Tema que hasta hoy nos ocupa, ¿no es cierto? Porque seguimos en una república representativa y la relación representantes-representados es el eje de la vida política. En ese sentido, lo que yo trato de contar en el libro, y algo que a mí misma me sorprendió a medida que investigaba, es que en todos estos en esta región, que es una región muy heterogénea desde el punto de vista social, demográfico, económico, cultural, sin embargo, los pasos políticos que se siguen son como paralelos, son muy parecidos. Hay un proceso que uno puede llamar proceso hispanoamericano, que no es que se da en el Río de la Plata o que se da en Chile o en México, sino que en formas con distintos ritmos, pero se da paralelamente en todos lados. Y allí la cuestión de la república representativa lleva, por un lado, como sabemos, al tema electoral. Obviamente, si hablamos de representantes,
hay que elegirlos.
¿Eh?
Hay que elegirlos a los representantes.
Hay que elegirlos. Y se eligen a través del sistema electoral. El sistema electoral también era... Por eso yo hablo de experimento, insisto, porque no es que había una forma de elegir, había una variedad de experiencias anteriores, pero además había decisiones propias, se seguían caminos, se experimentaba, se buscaba, con fracasos y éxitos en cómo hacer el proceso de elecciones. Pero la representación no solo es elegir a los representantes, y esto lo subrayo porque yo creo que hasta hoy esto es muy importante. La representación y la república representativa implica que el pueblo, después vamos a ir a lo de quién es el pueblo elige a los representantes, pero una vez que los eligió, no es que se va a su casa y los representantes hacen lo que se les da la gana, es decir, que tienen la autonomía total y son como delegados sin condiciones, sino que ese pueblo tiene a su cargo controlar el ejercicio del poder. Y eso se hace a través de, en el siglo XIX, a través de dos instituciones, por llamarlas de alguna manera, fundamentales, que son las que yo trabajo en mi libro, además de las elecciones, que es todo el conjunto de actividades que de la sociedad surge para acompañar, opinar, hablar, discutir, impugnar al poder.
Lo que vos llamás la opinión pública.
Exactamente, que se engloban en el concepto de opinión pública, que no es el mismo concepto de hoy, el concepto ha ido cambiando mucho, pero básicamente a lo que hace referencia a la noción de opinión pública es que hay alguien, que son los representados, que tienen el derecho de opinar, hablar, intervenir a través de distintos mecanismos. La prensa, los diarios, es un mecanismo. en el siglo XIX muy importante, pero también hay otros mecanismos, ¿eh? Por ejemplo, las peticiones al Congreso, por ejemplo, las movilizaciones en la calle. Así, hay una cantidad de acciones que desde la sociedad se hacen y que están supuestas en el sistema representativo. No es algo que va en contra de del sistema, es parte del sistema representativo.
Hilda, vos que hablabas de que hay cosas que siguen sucediendo ahora, a los gobiernos, a los de aquí y a los de cualquier lugar de, digamos, de América y de Europa, yo diría del mundo, le importa mucho la opinión pública, porque claro, hace falta el consenso para gobernar, si no es imposible.
Absolutamente. Y eso es así desde siempre, ¿sí? Porque a veces pensamos, bueno, ahora hay otras formas de ejercer el gobierno, de presionar sobre los representantes. Sí, hay otras formas, pero nunca fue que los representantes eran elegidos y chau, digamos, sino que desde siempre. Y esto que vos decís, que a los gobernantes les importa, a tal punto que en el siglo XIX, desde arriba se fomentaba eso. Es decir, los gobernantes mismos fomentaban la opinión pública, porque necesitaban que existiera eso como forma de legitimación entre elección y elección, por decirlo así, ¿no? Y había una segunda institución, que ahora no existe más, desde principios del siglo XX no existe más, pero que en el siglo XIX fue muy importante en toda América, incluyendo los Estados Unidos, que es una institución que podríamos sintetizar bajo el concepto de ciudadanía en armas. En términos de la República, se concedía el derecho y el deber de los ciudadanos de defenderse de cualquier tendencia autoritaria, despótica, que pudieran tener los representantes. Si los representantes se iban de cauce, digamos, había un deber de parte de la ciudadanía de defender la libertad. Y de esa defensa se podía hacer por la vía armada. Ese concepto de ciudadanía armada no es que cada persona tiene un revólver en su casa y sale a defenderse cuando le parece que el gobierno funciona mal, sino que en América Latina, en Hispanoamérica, pero también en Brasil, se canalizó a través de una institución militar, que fue la institución de la milicia.
Los milicianos y lo que en otro tiempo, por ejemplo en la Argentina, a mediados de siglo, se llamaba las montoneras, ¿no?
Bueno, las montoneras la montonera es una forma de milicia que para deslegitimizarla los enemigos le llaman montonera.
Claro.
Pero como formato, es un formato que atraviesa, en otros países se llama guardia civil, guardia cívica, en otros lugares se llama guerrillas, pero lo que son es una institución, no es una organización armada autónoma, sino que está bajo un formato organizado, con sus comandantes, etcétera, bajo que se llama la milicia. Y todos los ciudadanos de un país, varones, siempre estamos hablando de varones en el siglo XIX, tenían que formar en las milicias, y esas milicias podían de alguna manera reaccionar, y reaccionaban, de hecho, la cantidad de revoluciones que hubo en el siglo XIX, a favor o en contra de un determinado gobierno, y por supuesto estaban también muy vinculadas a los grupos políticos que intervenían en la vida pública de la época, ¿no? Pero como institución, es una institución que está contemplada por las instituciones republicanas y de hecho por la propia Constitución. Entonces, ese es otro de los pilares de control del gobierno teórico. Después, ¿cómo opera eso en la práctica? Ahí tenemos que bajar a otro nivel, que es ahí donde quizás valdría la pena decir un poquito más, sobre quiénes eran los que participaban, quiénes votaban, quiénes estaban en la milicia, quiénes formaban la opinión pública.
Hacemos lo siguiente, ponemos una... Escuchamos a Javier Solís, que nunca está de más, a mí me encanta, por eso lo pongo, obviamente. Me parece un cantante excepcional y de paso, bueno, nos ocupamos un poquito de México. Y después explicás este asunto y de paso ahí redondeás este concepto de pueblo y eso.
Muy bien.
Luz de Luna, vamos a escuchar, que es una maravilla que canta Javier Solís. Dale, Mariano.
Yo quiero luz de luna para mi noche triste, para cantar divino la ilusión que me trajiste, para sentirte mía, mía tú como ninguna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como garfios, como garras que me ahogan en la playa de la parra y del dolor. Y siento tus cadenas arrastrar en la noche callada, que sea plenilunada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Si ya no vuelves nunca, provincianita mía, a mi celda querida, que está triste y está fría, que al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruma. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como garfios, como garras que me ahogan en la playa de la parra y del dolor. Y siento tus cadenas arrastrar en la noche callada, que sea plenilunada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna.
Sí, Jorge de la Plata, para completar la pregunta que ha hecho la profesora Elia Sábato, los que escuchamos Soltando Pájaros hemos aprendido a ver la historia en el contexto histórico de ese momento, que tal vez a nosotros nos cuesta en este momento, pero la pregunta es si Belgrano y San Martín ¿no pensaban tal vez que Europa, que era la que dominaba el mundo en ese momento, el proceso revolucionario no iba a tener un poco más de orden con esa monarquía y tal vez poder llegar a sus objetivos más rápidamente?
Muchas gracias a los oyentes y seguimos aquí con Isla Sábato hablando de su nuevo libro, Repúblicas del Nuevo Mundo, el experimento político latinoamericano del siglo XIX, editó Taurus. Atilio, también hay más mensajes aquí por vía justamente del Facebook. Nati de Temperley, Fede, Luz y Nati desde Villa Elisa. Y Walter de Ituzaingó dice que la opinión pública la dominaban pocos y burgueses. Y los pobres, nada como los negros y los indios. Ni sabían leer ni tenían derechos, dice Walter de Ituzaingó. Atilio.
Sí, Hilda, con todo el respeto que merece el oyente, hay que matizarlo un poco esa afirmación, ¿no? Me parece.
Bueno, justamente lo que es muy interesante es que si uno mira quién participaba en la vida política, encuentra, y para mí fue una sorpresa cuando empecé a investigar esto hace muchísimos años, empiezo a encontrar y encuentro lo que otros colegas de otros países también han encontrado, que ha permitido que yo escribiera este libro por todas esas investigaciones que alimentan mi interpretación, es que en realidad el proceso político fue un proceso muy inclusivo en términos de la población. Esto no quiere decir igualitario, no hay que confundir inclusión con igualdad, ni antes ni ahora. Entonces, lo que pasó fue que, por ejemplo, desde el punto de vista de las instituciones a las que yo me referí, las elecciones, la opinión pública y las milicias, todas ellas incorporaron sectores amplios de la población de distinta manera. Por supuesto, en el caso del voto, siempre hablamos del voto masculino, pero fue un voto en todos lados, y sobre todo en el Río de la Plata, pero no en toda América, sorprendentemente amplio en términos de derecho. Es decir, el derecho a voto era amplio. Efectivamente podían votar los indígenas, podían votar los negros libertos, no los esclavos, no podían votar las mujeres ni los niños, y votaban y podían votar, no quise que votaran, porque no era obligatorio el voto era optativo, pero el derecho a voto incorporaba o admitía la incorporación de sectores que hoy llamaríamos sectores populares. Esto es importante porque si bien en las elecciones no participaba todo el mundo, en general lo que ha estudiado la historiografía es que sí participaban sectores diversos de la población, sobre todo de los sectores populares. Los sectores populares intervenían en las elecciones. El problema es pensar cómo intervenían. Desde el punto, en la opinión pública. La opinión pública, olvídense de la idea de hoy, de la opinión pública con con las encuestas. Esta era una opinión, cuando hablamos de opinión pública, incorporamos no solo a los diarios, y voy a decir que el tema de los diarios es mucho más complejo de si lo leía, quién sabía leer y quién no sabía leer, porque como ustedes saben también los diarios se leían a gente que sabía leer, leía en una pulpería el diario a otros.
Claro.
Pero además había las movilizaciones, la gente se movilizaba en la calle, había manifestaciones, había peticiones. Por ejemplo, las comunidades indígenas son famosas en toda América porque tenían un sistema muy desarrollado de elevar peticiones a los gobiernos. Bueno, eso también es opinión pública. Y finalmente las milicias, que si hay una institución inclusiva desde el punto de vista popular, es la milicia. Entonces, y todas esas instituciones, las elecciones, la opinión pública en sus diversas manifestaciones y las milicias, intervenían en la vida política. Esto no quiere decir que hubiera democracia ni igualdad, porque estas las formas de intervención eran formas que estaban organizadas a partir de una sociedad que era jerárquica.
Claro, había algún
que tenía dirigencias.
Había algún tipo de jerarquía, pero para no entrar, Hilda, sin entrar en el tema, que es un tema en sí mismo y que alguna vez hemos conversado con vos en Soltando Pájaros, la Argentina está en guerra contra el Paraguay, y hay comandantes de milicias que se levantan en armas contra el gobierno nacional.
Bueno,
nada más ni estamos hablando de una cosa bastante gorda, importante, ¿no?
Bueno, pero eso pasó en toda América. O
claro.
Sea, las milicias, las guardias nacionales, todas las revoluciones que hubo a lo largo del siglo XIX fueron revoluciones de las cuales encabezadas por dirigencias amplias, no eran cinco tipos reunidos en un café. Eran dirigencias amplias, competitivas, complejas, pero dirigencias al fin, que a su vez movilizaban a sectores más amplios de la población. Entonces, las votaciones, por ejemplo, no tenían nada que ver con las votaciones de hoy. Las votaciones en general eran actividades colectivas. La gente iba organizada en sus partidos o en sus grupos, ¿no? Entonces, digamos, es una forma de hacer política que tiene muchas cosas de una sociedad que no es igualitaria, que es jerárquica, pero que a la vez necesita incorpora a sectores amplios de la población para, digamos, construir y disputar el poder. Porque quien ganaba una elección tenía que pelearse con otro que quería ganar la elección,
claro.
Y para eso necesitaba bases.
Porque además eso le daba legitimidad en el ejercicio de lo que venía después, que es gobernar, ¿no?
Sí, tenía que disputar y después tenía que gobernar, y en ese sentido quienes participaban no eran ganado que iban a donde lo llevaban, eran gente con opiniones, con capacidad de negociación, con voluntad política, si se quiere, ¿no? Entonces no se puede pensar tan simplemente como un grupo que gobierna y todos los demás que son sometidos. Es más complejo que eso, y la vida política en Hispanoamérica fue muy inclusiva, como digo, no igualitaria. Y esto me lleva a un punto que me gustaría, antes de terminar, destacar, que lo que es fascinante del siglo XIX es justamente que fue un experimento de vanguardia, si se quiere. Esto es, mientras que en Europa se tendió, sobre todo en la primera mitad del siglo XIX, a posiciones más conservadoras, donde se controlaba mucho más el poder, en el dinamismo de la política latinoamericana permitió cambios y experimentos de maneras muy diversas, sobre todo en ese periodo que va de 1820 a 1870, 1880. Y es muy notable cómo hacia final del siglo esto se va cerrando y se produce un disciplinamiento. Claro, esas formas de participar, precisamente por lo que yo decía, que eran inclusivas, que eran de disputa entre grupos, eran muy inestables. Había revoluciones y esta inestabilidad no era una anomalía de la República, no era algo que se hacía contra, era parte del funcionamiento de las instituciones que se estaban experimentando. Y era demasiado, si uno pudiera decirlo con la visión posterior, un poco anacrónica, era como demasiado activo, demasiado desordenado. Y hay un proceso de ordenamiento a finales del siglo.
Me parece, Hilda,
que va clausurando.
Me parece, Hilda, que es una... Lo que has dicho, yo te lo iba a preguntar, pero por suerte vos lo pudiste resumir, porque es una buena manera, por lo menos, de terminar tu intervención, porque se nos ha acabado el tiempo.
El tiempo y el siglo.
Pero ha sido muy claro. El tema es un tema complejo. Y bueno, usted sabe de estas cosas, profesora.
Yo te agradezco, Atilio, realmente es un placer de charlar con vos y con toda la audiencia.
Muchas gracias.
Te agradezco también las preguntas.
Muchas gracias, Hilda. Hasta pronto.
Adiós.
Y nosotros nos estamos yendo con un guitarrista fenomenal, tanguero, pero en este caso lo que hace es una milonga de Abel Fleury, muy, muy bella, que se llama Te vas milonga. Y nosotros nos vamos hasta el jueves que viene a las 11 de la noche. Gracias, Mariano, y gracias, Marcelo, y también, por supuesto, a Diego Ruiz Díaz. Hasta el jueves que viene. Chau.